Coffee Break.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro directamente desde la República Oriental del Uruguay con el doctor Eduardo Cohn. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Alejandro Blanco te habla.
Buen día, Alejandro. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de estar con ustedes como todas las semanas. Esta semana hemos titulado nuestra columna El relato falso y la complicidad como armas de guerra. En julio de 2006, después de 34 días de guerra impuesta por el terrorismo de Hezbollah a Israel, todas las partes firmaron el 11 de agosto de ese año la resolución 1701 dentro del marco del Consejo de Seguridad, la cual ha sido invocada centenares de veces desde entonces, mientras al mismo tiempo jamás logró ser implementada por la inutilidad esta enfermiza del propio Consejo de Seguridad y de la ONU toda. La 1701 tomó resoluciones que debemos recordar porque quizás su ingenua redacción y fundamentalmente para entender de una buena vez que una firma de un documento internacional entre terroristas de un lado y un Estado del otro no solo es un tema quimérico, sino hasta insultante para la inteligencia de cualquiera, muy especialmente para la ONU como patrocinador, sabiendo que no logra resolver conflictos. La 1701 solicitó el desarme de Hezbollah y su retirada al norte del río Litani, la demarcación de la frontera israelí-libanesa, el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el sur del Líbano y la ampliación de la Fuerza de Mantenimiento de Paz de la ONU, UNIFIL en sus siglas en inglés, desplegada en el sur del Líbano desde 1978. La resolución 1701 estaba condenada al fracaso desde el principio porque su disposición central le pedía a Hezbollah que aceptara por elección lo que la constitución libanesa requería por ley y lo que el ejército israelí había intentado por la fuerza, todo sin éxito, el desarme de Hezbollah. Esto fue y es ridículo porque para Hezbollah el propósito existencial de la organización es hacer la guerra a Israel y destruirlo tal como lo proclama su mentor, primero que nadie, Irán. Y más ridículo aún cuando todos los miembros del Consejo de Seguridad y de la ONU sabían entonces y saben ahora que Irán, mientras estaban discutiendo la redacción de ese documento 1701, seguía entregándole armas a Hezbollah y nunca dejó de hacerlo. Un día después de firmada la resolución 1701, sí, 24 horas después, Hezbollah borró con el codo lo que firmó con la mano y anunció públicamente que no iba a aceptar y que el gobierno libanés anunció que no podía hacer cumplir la disposición principal de la resolución. Es obvio, obvio que el Líbano no podía cumplir lo que firmó, si es un Estado fallido y ocupado por Hezbollah desde hace mucho tiempo. Y por la razón existencial que tiene Hezbollah de exterminar a Israel, el grupo terrorista, también es obvio que rechazó la exigencia de la resolución de retirarse al río Litani a apenas 16 kilómetros al norte de la frontera israelí. La resolución, por lo tanto, no restauró ni la soberanía libanesa ni la seguridad israelí. Y para peor, la ONU creyó que sí debía cumplir con el mantenimiento de UNIFIL en la frontera. Quizá lo hizo porque no le pareció muy grave que los terroristas liderados por Nasrallah jugaran al tiro al blanco con soldados de una fuerza internacional. En uso de un dudoso sentido del humor involuntario, se incluyeron en la resolución 1701 tres determinaciones, entre muchas, que no dejaban resquicio para cubrir el vergonzante accionar del organismo. En el artículo 6 se escribieron A. que no habrá fuerzas extranjeras en el Líbano sin el consentimiento de su gobierno, y B. que no habrá ventas o suministro de armas y material relacionado al Líbano, excepto según lo autorizado por su gobierno. Bueno, Líbano ha sido devorado por Irán a través de Hezbollah y de la bestial persecución a la minoría cristiana. Y por supuesto que el tráfico de armas es enorme. Apenas dos ejemplos. El 4 de agosto del 2020 se registró un fuerte estallido en el puerto de Beirut que mató a 218 personas civiles y diezmó gran parte de la capital libanesa. Había una gran reserva de nitrato de amonio. ¿Para qué la querían y estaba en un lugar de alto riesgo? Respuesta en otro signo de interrogación. En diciembre de 2021 tuvo lugar otra explosión, pero esta vez en un depósito de armas de Hamas dentro del campo de refugiados Burj al-Shamali, en la ciudad de Tiro. Hubo al menos 2 heridos y un número indeterminado de muertos que jamás se declaró. Y la otra determinación de la 1701 que queremos señalar dice textualmente: se pide al gobierno del Líbano que asegure sus fronteras y otros puntos de ingreso para evitar la entrada en el país, sin su consentimiento, de armas o material relacionado, y solicita a la UNIFIL que asista al gobierno del Líbano a su solicitud, cierro comillas. Hoy, Hezbollah es el grupo terrorista mejor armado, es un ejército equipado, entrenado y dirigido por Irán, y domina un país que se conocía y todavía se conoce como Líbano. Desde el pogromo perpetrado por Hamas en paralelo, Israel ha debido confrontar otros frentes: milicias iraníes desde Irak, iraníes y sirios desde Siria, hutíes desde Yemen, el propio Irán, y desde el norte más de 7.000 misiles lanzados por Hezbollah hasta la fecha. El norte de Israel sigue evacuado y hay más de 80.000 israelíes desplazados en su propio país, cosa que ya hemos dicho muchas veces. Ciudades como Kiryat Shmoná han sido destruidas en gran parte por los terroristas. Pero Hezbollah declara un día sí, otro también, que solo lanza misiles contra objetivos civiles. Bueno, yo no necesito ni las mentiras de Hezbollah, ni las de la ONU, ni las de los medios europeos que repiten el relato para comprobar la falsedad del mismo. Allí estuvimos con 11 periodistas de América Latina en febrero y vimos personalmente la destrucción en Kiryat Shmoná. Vimos una escuela bombardeada cuando todavía no se había desalojado a todos los civiles, y los niños de esa escuela, por pura casualidad, salieron ese día 30 minutos antes que destruyeran el lugar. El pasado fin de semana, otra vez Hezbollah bombardeó solo lugares civiles, lanzando casi 300 misiles. Israel destruyó después miles de esas armas que apuntaban al centro del país y evitó una matanza mayúscula de civiles israelíes. Esta vez no solo algunos medios despreciables y la alianza de dictaduras vieron con buenos ojos el accionar terrorista, sino que otra vez apareció la ONU. Un vocero de la UNIFIL, que es la ONU, dijo, entre comillas, que habían detectado un alto número de lanzamiento de misiles cerca de nuestras posiciones. Y le agregó: siempre les decimos a las partes que el lanzamiento de misiles cerca de nuestras posiciones es inaceptable y viola la resolución 1701, cerramos comillas. ¿Detectaron? ¿En serio? Uno de los centros de lanzamiento de misiles de Hezbollah estaba situado a 150 metros del puesto de UNIFIL, y a una cuadra y media lo detectaron. ¿De cuál resolución 1701 hablan? ¿De la que Hezbollah aceptó con una mano y rechazó con la otra? Si para la ONU la resolución está vigente, ¿cómo explica el poderío en armas de Hezbollah el silencio sobre 7.000 misiles atacando a población civil israelí en 10 meses? No precisa explicar. Al apoyar con declaraciones ridículas a su gente de UNIFIL y respaldar relatos falsos, se han convertido en un arma más que está apuntando a Israel. No solo existen todos los frentes que ya hemos mencionado, este frente es cada día más artero. Cuando esta semana Qaid Farhan al-Qadi, beduino musulmán que trabajaba en uno de los kibutzín destruidos por Hamas, secuestrado el mismo 7 de octubre, fue liberado por el ejército israelí después de 326 días de cautiverio, hubo entre varios un comentario que es digno de compartir. El ministro del Interior de Israel, Moshe Arbel, dijo textualmente: Israel ha demostrado una vez más su compromiso de proteger a todas las comunidades con las que convivimos a diario. El rescate de Farhan es nuestra historia. Un médico judío con su kipá atendiendo a un secuestrado musulmán cautivo de los terroristas de Hamas, junto a médicos musulmanes atendiendo pacientes judíos todos los días en el marco del sistema de salud israelí. Cierre de comillas. En paralelo, el silencio de Guterres y quienes lo han puesto en ese cargo también emite sonidos y pensamientos. Porque un día después, Israel rescató el cuerpo sin vida de un soldado asesinado por Hamas el 7 de octubre, lo que acaba de anunciar en el noticiero esta radio hace pocos minutos. Y hace una semana Israel logró rescatar 6 cuerpos sin vida de secuestrados por los terroristas y las pericias forenses demostraron que los 6 fueron ejecutados. En estos casos, silencio. Mientras tanto, reuniones, resoluciones vacuas, discursos obscenos, incitación al odio constante, siempre objetando el derecho de Israel a defenderse. En febrero pasado, al caer la tarde, fuimos con los periodistas latinoamericanos a hacer una breve visita de duelo. Entramos al pueblo beduino Rajat, sí, Rajat, que forma parte de los pueblos y ciudades donde casi 300.000 beduinos musulmanes viven en Israel. Ellos no están obligados a hacer servicio militar, pero muchos, muchísimos quieren hacerlo y servir a Israel. Un joven en sus 20 años era el motivo del duelo y el dolor de la familia que fuimos a saludar. El joven soldado había muerto en combate en Gaza. En un lugar central del salón de la vivienda donde nos recibieron, estaba su foto con el uniforme junto a la bandera de Israel a su lado. El tío y el padre del soldado fallecido agradecieron la empatía de que estuviéramos allí compartiendo el sufrimiento y entendiendo que pérdidas así marcan a toda la familia para siempre. No voy a narrar lo que el padre del soldado dijo en voz quebrada y enojada sobre Hamás y sobre el terrorismo islámico. No corresponde y además es obvio. Pero sí tengo grabada su mirada. Cuando le di la mano, él me la apretó fuerte y firme, y mientras volvía a agradecer la solidaridad, atiné por un segundo a pensar hasta dónde serían capaces de llevar su complicidad y malicia los que apoyan en todos los continentes al terrorismo islámico. Bueno, esta semana, el beduino liberado de ese pueblo Rajat me hizo recordar nuestra visita a su ciudad, a su pueblo, y que ni los perpetradores, ni sus cómplices, tuvieron, tienen, ni tendrán límite alguno.
Impresionante, Eduardo, lo que nos acabas de contar, y cuando te escuchaba en el relato, me ponía en ese lugar, ¿no? Yo hace poco, el año pasado, hice el curso de corresponsal en Caico Paz, y veíamos cómo trabajaba Naciones Unidas en zonas de conflicto. Y supuestamente, según el protocolo, ellos lo que tienen que hacer es solamente una posición neutral de asistir a lo que es ayuda humanitaria, a la gente, a los civiles. Exacto. Y cuando pasan estas cosas, lo que molesta, como decís vos, son las declaraciones de las autoridades. Porque es obvio que ellos ven las cosas que no tienen que existir. Ellos solamente tienen que elevar informe y anunciar, porque si bien ellos no se pueden involucrar en el conflicto armado, salvo que ellos no sean agredidos o civiles no sean agredidos, sin autorización, lo triste, como decías vos recién, es que el apoyo lo hacen a través de los discursos. Y eso es lo que molesta a la gente. Eso es lo que molesta a los padres de los soldados caídos. Y no importa si es en este conflicto. Estamos hablando de todos los conflictos, en toda parte del mundo, porque pasa exactamente lo mismo. Siempre o se ponen de un lado, en el que generalmente eligen el que no tiene que ser, y terminan defendiendo lo indefendible.
Exacto, mirá, no quiero ser extremadamente irónico, pero si realmente, y fue así además, se lanzaron los misiles que lanzó Hezbollah y ellos estaban a una cuadra y media, imaginémonos acá, a una cuadra y media, no sé cómo llegaron a hacer tantas declaraciones y no quedaron sordos o heridos. Realmente, insisto, no quiero ser irónico, pero a esta altura la indignación ya tampoco está teniendo límites. De todos modos, era una reflexión, no lo hago generalmente, pero nos pareció que con la liberación de este señor beduino, que además trabajaba en uno de los kibutzín que fueron destruidos, valía la pena, no el recuerdo y la memoria de lo que vivimos personalmente, sino de la realidad. Ahí estuvimos, ahí vimos, y no nos tiene que contar nadie nada. Así que muchas gracias por tus palabras, un abrazo enorme a toda la audiencia, que mañana tenga todos Shabbat Shalom, y bueno, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.
Shabbat Shalom, y era el profesor Eduardo Kohn, de la República Oriental del Uruguay, acá, en el Coffee.